Saludos amigos, gracias por acompañarnos. Bienvenidos a Reflexión Segura, un podcast para pensar la seguridad. En este espacio comparto junto a mis colegas Miguel Dao, Odalis Caldera y Samuel Yecutieli varios temas de interés con el propósito de aportar ideas y soluciones para construir una sociedad más segura. Espero lo disfruten. Saludos amigos, bienvenidos a Reflexión Segura en este nuestro segundo programa. En la edición pasada conversamos sobre cómo debería formarse una estructura básica para generar una política de seguridad ciudadana en torno a la prevención y el control del crimen. Hablamos en ese momento que por lo menos necesitábamos formar una estructura que tuviera cuatro pilares. Un pilar basado en la prevención, un pilar basado en la protección o en la represión, básicamente, en el elemento de contención del crimen y la lucha directa contra el crimen. Un tercer pilar, que es el sistema de justicia criminal y todo lo que funciona en torno al sistema de justicia criminal, y luego el sistema carcelario. Hoy vamos a hacer énfasis en el primero de estos pilares. Hoy vamos a conversar en relación al pilar de la prevención. Miguel siempre ha comentado que a pesar de que él estuvo mucho tiempo vinculado con un órgano de control y represión policial, cada vez cree más en la prevención. ¿Por qué, Miguel? ¿Por qué crees cada vez más en la prevención? ¿Dónde crees tú que está la clave de todo esto? Buenos días.
Buen día para todos. El tema es el siguiente. La represión, hoy día podemos entenderla que no deja absolutamente ninguna utilidad. Hay que denunciar, pero a la postre, la experiencia que hemos tenido es que no se resuelve absolutamente nada. Lamentablemente, los tropiezos son inmensos. No así cuando se trata de un tema de secuestro y extorsión. Yo haría una salvedad con ello. Bueno, por supuesto que el tema de homicidio es un tema que de por sí no requiere ni denuncia, pues porque simplemente se actúa de oficio. Pero temas bien importantes, materia muy importante, como es la materia de secuestro y extorsión, sí, a pesar del criterio que en lo particular estoy manejando desde hace bastante tiempo para acá, desde que nos conocimos y nos integramos como grupo, yo pienso que la prevención es definitivamente el pilar fundamental de cualquier política contra el crimen. Así las cosas, la prevención tiene que entenderse, se debe desarrollar desde la propia gestación del individuo. Ese proceso de gestación, si tiene traumas, si tiene tropiezos, definitivamente la persona como tal va a demostrar y a manifestar conductas y situaciones irregulares en su vida. Entonces, fíjate que voy un poquito más allá. Es la familia, pero también es la gestación, de donde tienes que empezar a cuidar a la persona que está gestando, a ese ser no nato, pero que está gestando y está vivo. Por eso es que yo también combato desde todo punto de vista el tema del aborto. Lo rechazo, lo combato, lo repudio, porque es un ser vivo y de alguna manera tienes que corresponderte responsablemente en brindarle una gestación favorable desde ese primer momento.
Bien, bueno, imagínate, ¿no? Es todo un reto para la sociedad y para el Estado asumir la seguridad desde inclusive antes del nacimiento. Odalis, en este sentido, ¿cómo funciona la familia y la escuela en tu visión del tema preventivo? ¿Cuál es el rol de la familia para la prevención y cuál es el rol de la escuela para la prevención? En grandes rasgos, ¿cómo lo ves?
Sí, bueno, saludos. En la familia debemos recordar que es vital y necesario desde que los niños vienen al mundo, ya formarlos en valores, en lo que tiene que ver con la disciplina, con los permisos, con lo que quiere, con lo que debe dársele, sobre el respeto. Insisto tanto en el respeto porque es algo que hoy día está muy ausente, lamentablemente. Y que lo que tiene que ver también con esas responsabilidades desde que comienzan ellos ya a caminar, a jugar, eso de dónde debo guardar los juguetes, no ir mamá o la persona que puede asistirla a guardar los juguetes. Y esto por poner un ejemplo muy básico, pero que es vital y necesario. El respeto a los mayores, las actividades que debe realizar, las horas para los juegos, las horas para las actividades de colegio. Y algo que también incide mucho cuando comienzan su etapa de escolaridad y los maestros, esto pasa mucho a nivel de preescolar, cuando se está iniciando en la escolaridad, los maestros llaman a los representantes por alguna conducta que se ha presentado en los niños y los padres se molestan y en muchas ocasiones llegan a ir a formular denuncia contra el docente. Hay que tener claro que en muchas ocasiones, o en la gran mayoría de las ocasiones, los niños expresan en el colegio muchos aspectos y muchas conductas de las que viven en familia, en la casa. Entonces, hay que necesariamente atender estas situaciones, hay que buscar orientación, hay que ayudar a estos niños a modificar sus conductas y para eso y necesariamente hay que buscar el apoyo con un terapeuta, que eso era un tabú años atrás, era un tabú de que ir al psicólogo era porque estaba loca la persona, estaba loco el niño. No, es que es necesario, sobre todo en estos últimos tiempos, donde papá y mamá trabajan, donde de pronto está solo la figura de mamá, donde de pronto papá y mamá se separaron. Entonces, esto va a ayudar y estar muy al corriente de cómo está la evolución de ese niño, ya de ese preadolescente, ya de ese adolescente, esa comunicación, esa interacción entre ellos, esos niveles de confianza que debe establecerse entre hijos y padres, esa atención al adulto mayor, esa responsabilidad e incluso dentro de la misma casa con respecto a los riesgos del entorno. Eso tiene que ver con que deben involucrarse en todo lo que tiene que ver con prevención, la formación. Por eso es que cuando se habla y oímos a los sociólogos, a los psicólogos, a los trabajadores sociales hablar del trabajo social que debe realizarse, de la formación en valores, de las herramientas que debemos entregarle a las familias para rescatar esos valores que hoy están tan ausentes, pues hay que trabajarlos desde esas bases que he señalado.
Excelente, Dali. Oye, Samuel, fíjate, Miguel se refería a la protección de la vida, inclusive antes del nacimiento, y tú has hablado varias veces desde tu experiencia en Israel, el valor que se le da a la vida y la cultura de la vida. ¿Cómo ves tú que esta cultura de la vida tiene un impacto positivo, directo en los temas de prevención? ¿Cuál ha sido tu experiencia y cómo has visto que esto es un elemento clave en la construcción de una política de prevención ciudadana?
Fíjate, Alberto, definitivamente en nuestros países desafortunadamente predomina una cultura por la muerte y eso tenemos que cambiarlo. Y esa cultura por la muerte se refleja por los altos índices de homicidio, de secuestros y todos los niveles de impunidad que tenemos. Entonces tenemos que introducir fuertemente una cultura por la vida que, por cierto, predomina en la mayoría de la población, pero esta minoría es la que nos impone todo este tema de inseguridad. Entonces, sí, y de ahí la importancia, reforzando lo que decía Miguel, que el pilar fundamental es prevención. Obviamente los otros tres pilares son refuerzos para enderezar la situación, encarrilar a aquellos que ya se hayan salido. Pero veamos casos concretos de cultura por la vida que vimos que en Caracas vivenciamos, que es, por ejemplo, el centro deportivo que está a petare adentro. ¿Cómo es todo ese esfuerzo que se hizo en una de las zonas tan densamente poblada? Creo que es la segunda barriada, mayor barriada en toda Latinoamérica. Y sin embargo, en el mero centro hay un centro deportivo que es Luz, ¿okay? Con resultados interesantes. Y desde que ese centro deportivo está ahí, que por cierto es muy bien cuidado, muy bien concebido, los niveles de homicidio bajaron significativamente. Y recuerdo que me decían que cada joven que entra a hacer deporte, a jugar básquet, fútbol, es uno que se lo robaron a la delincuencia. Entonces, bueno, ahí tienes un ejemplo claro de esa cultura por la vida, cómo el deporte nos ayuda a rescatar a estos jóvenes, que por cierto no tienen oportunidades, desafortunadamente. Y es parte de nuestra responsabilidad darle esas oportunidades para que se alejen de la delincuencia. Un segundo caso muy concreto es la relación que hay entre iluminación y estos apagones eternos, pues, ¿no? Cuando el lugar es oscuro, eso es la relación con la delincuencia y con los indicadores de seguridad es muy alta, muy directa. Entonces, mantener nuestros lugares iluminados de manera importante. Otro tema, Alberto, este asunto de cultura por la vida, es la voluntad política. Es decir, el liderazgo político tiene que estar convencido de esto, de manera de tomar las acciones, de tomar los lineamientos, las políticas públicas y reflejarlo en los presupuestos. Los presupuestos a nivel ya sea local, regional o nacional. De manera que estos recursos lleguen y se hagan lo que se tenga que hacer al respecto. Entonces, finalmente, Alberto, esta cultura por la vida se tiene que reflejar. El entregable es que nuestros ciudadanos vivan en tranquilidad. Ese es el indicador a medir. Vivir en tranquilidad. Se dice fácil, lograrlo es muy, muy difícil. Y yo creo que ese es el gran reto que nos espera. ¿Cómo desarrollamos políticas públicas para que nuestras poblaciones, nuestros ciudadanos, vivan en tranquilidad?
Excelente, Samuel, gracias. Mira, Miguel, tú sabes que algo que a veces la gente no tiene muy claro es cómo las policías juegan un rol en la parte preventiva de la seguridad ciudadana. Tú sabes bien que cuando se crearon hace ya un poco más de 3 décadas, estas policías de municipales, uno de sus roles principales era el rol de la prevención. Sin embargo, pareciera que a veces estas policías como que son las primeras que no tienen claro este rol, ¿no? Y cuál es su responsabilidad y cuál es su función real para que ocurra un proceso de prevención. Nadie niega que la policía es necesaria, pero ¿dónde está esa fina línea entre la prevención y la represión? ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, fíjate, el tema es, por demás, sustancial en todo esto. La prevención y la presencia, para mí, es absolutamente relacionable. Tú no puedes hacer prevención desde una oficina, hablando de policía municipal. Tú no puedes hacer prevención sentado a las puertas de la comandancia sobre una moto. Pero también tienes como contrapartida de ello el tema de los recursos. Tú no puedes hacer prevención cuando tienes un reducido grupo de funcionarios prestando servicios en una comunidad donde no hay relación población-policía, territorio-policía, número de policía. Fíjate, vale la pena referirse en lo que llamamos la Gran Caracas, a las diferentes policías municipales. Después entro en la otra parte. Realmente, dentro de la dentro de la ley que las creó, se hablaba también que tenía un carácter administrativo y era de alguna manera tratar de velar por los intereses impositivos o de tasas de la administración municipal. Me refiero a las alcaldías. Pero bueno, el tema es que si lo metemos en prevención, tiene que partir primeramente de que la policía, de que el recurso humano se corresponda con territorio y población de ese municipio. Una vez, no recuerdo cuándo, esa relación pudo haber sido asertiva o apropiada, pero en el caso de Chacao nada más. Hoy, por supuesto, que dista mucho a que se corresponda esa relación. Entonces tienes que empezar por eso. La prevención se hace con recursos humanos suficientes y con presencia en las calles. Por ejemplo, esos puestos que llaman de observación o puntos de control, mejor dicho, son puestos que para mí son absolutamente irrelevantes e ineficientes, vistos desde la óptica de la prevención. No hay cambio, como se vivió en Maracaibo, con un sistema de patrullaje absolutamente eficiente que atendía cualquier eventualidad en menos de 5 minutos. Vinieron los cuadrantes, pero es que los cuadrantes es una teoría. Los cuadrantes realmente no se correspondieron nunca en cuanto a la posibilidad de recursos vehiculares, recursos humanos versus población, versus territorio. Bueno, no digamos el tema del Hatillo, que el esfuerzo que hacen es bastante grande, ¿no? Y en todo esto, querramos o no, yo creo que no hemos llegado al caos, al desastre, porque la mano de Dios ha intervenido en todo esto. El desajuste, el desbalance es tal que es un factor celestial el que está jugando en todo esto para contribuir a que no lleguemos definitivamente a la calamidad que viene del caos.
Bueno, Miguel, excelente. Fíjate, de alguna manera Dios está con nosotros en este proceso. Odalia, a ti que te tocó estar al frente de una dirección de seguridad ciudadana en un estado tan complicado como y con tantas amenazas como el estado Zulia, ¿cómo enfocaste el tema de la prevención en lo policial? Es decir, menciónanos algunas acciones, algunos programas, algunas iniciativas que en algún momento hicieron y que dieron resultados. Miguel mencionaba el del patrullaje, pero entiendo que habían temas con los colegios, temas con los restaurantes, temas con ruta segura. Cuéntanos un poco de esto.
Primero, el sistema de videocámara que se inició en Maracaibo y la visión era ir hasta municipio San Francisco, seguir a Cabimas. Lamentablemente, pues no se dio, pero en ese lapso entre diciembre de 2008 y diciembre de 2012, verdaderamente que fue en la parte de prevención, fue una gigantesca labor con excelente resultado. Una línea 0800, la llamábamos 0800 secuestro, le llegaba información porque logramos rescatar la credibilidad de la ciudadanía en su policía del Estado. Y habían mucha información que, por supuesto, eso fue algo también se fue sembrando en los diferentes parroquias y municipios, de charlas con las comunidades. Se implementó la protección escolar. Y protección escolar significaba, se adquirieron en el tiempo nuevas unidades de moto y se entrenaron a funcionarios de la Policía del Estado en el área de seguridad escolar, de protección escolar, y la comunicación era con los docentes, con los representantes y con los estudiantes. ojo, en colegios públicos y privados. Entonces se seguían los siguientes circuitos a la hora de entrada de los diferentes colegios, de los diferentes niveles de escolaridad y a la hora de salida. Como también en la Universidad del Zulia, que era una constante con los robos e incluso dentro de las aulas, y se implementó con las unidades de protección escolar y algunas unidades patrulleras, los puntos de mayor incidencia, y se redujo considerablemente. Lo otro fue de robos que se daban en restaurantes. Pues se implementó la ruta que la llamamos la ruta gourmet. Ojo, todo esto era una situación constante y con resultados de frustrar e incluso secuestros. Se dieron varios casos que se frustraron en la vía de esta de protección escolar. En Venezuela nunca se han dado casos de frustrar secuestros en momentos de transición, como se dieron en Maracaibo. Como también se dio la parte también con la ruta con los transportistas. Mira, verdaderamente que es una cuestión que de voluntad de querer hacer las cosas, y por supuesto que nosotros desde la Secretaría de Seguridad y por supuesto con esa gran responsabilidad que teníamos con la Policía del Estado, se articularon con otras policías municipales y verdaderamente que se logró llevar, Alberto, hasta otros municipios, no solo en Maracaibo. Fuimos también porque la ventaja que tenía la Policía del Estado Zulia era que tenía presencia en todos los municipios, en todas las parroquias. Y se hizo también en Sur del Lago, en la costa oriental. Todo esto se iba implementando en Tijuana, en el municipio Simón Bolívar, y por supuesto que había una incorporación de las comunidades organizadas en todo esto.
Qué buen ejemplo. Adelante, Miguel, adelante.
Sí se puede. Si se quiere, se puede. No hay ningún tipo de tabú ni ningún tipo de complejidad en realmente instaurar una verdadera política contra el crimen y luchar en favor de brindarle seguridad a la ciudadanía.
Qué bien. Samuel lo mencionaba, ¿no? La voluntad política. Una pregunta breve que te quiero hacer, Samuel, porque el tiempo ya se nos está acabando. ¿Qué rol juega la tecnología en la prevención, en los temas de seguridad ciudadana? ¿O cómo lo has visto tú? Y tú que te has involucrado tanto en este tema de la tecnología de seguridad, ¿cómo lo has visto?
Mira, yo creo que tiene un rol fundamental, pero tienes que tener claro lo que estás buscando, pues, ¿no? Yo creo que muchas de las cosas que Odalis habló, el trasfondo es tecnología, pero tienes que, esta tecnología puede estar ahí, es excelente, está disponible, pero si no tienes el recurso humano adecuado, que tiene claro cuáles son sus lineamientos, cuál es su función, si las directrices, los procedimientos no están claros, esta tecnología no hace mucho. Y vimos muchos casos, por ejemplo, el centro de coordinación que hicieron cerca de Plaza Venezuela, creo que es uno de los centros de coordinaciones más espectaculares que yo he visto, que lo hizo, bueno, X empresa, le metieron fortunas y nunca funcionó. ¿Ok? Y pusieron un despliegue de cámaras por todos lados y rastreo de las patrullas. Entonces, la tecnología está ahí. Igualmente, por otro lado, Chacao, yo creo que Chacao tiene, en su momento tenía la plataforma de coordinación más sencilla y más humilde que yo he visto, y he visto muchísimas, pero por detrás había mística, por detrás había un personal que estaba comprometido y hacía esfuerzo, así sea con las uñas. Entonces, la tecnología está, hay muchísima, una gran variedad, pero tiene que estar enmarcada en unos lineamientos claros, qué es lo que tú aspiras de ella, con indicadores de gestión, con un recurso humano acorde, que está entrenado, normas y procedimientos claramente definidas. Y una de las cosas que, por cierto, ahora comienzo a recordarme, por el caso de Caracas, que está dividida en varios municipios, es que el municipio tiene un alcalde de diferente, digamos, partido político, no se habla con el otro. Entonces, cuando ocurre un crimen, un delito en una alcaldía y pasa a la otra, el policía municipal no puede pasar. Aunque a nivel de policías técnicamente fluye la información, a nivel político no. Entonces, también tiene que ver esa cooperación, esos lineamientos claros para una coordinación entre diferentes instituciones.
Qué interesante, interesante. Miguel, para un poco, ya para concluir, porque ya, no, ya lo que nos quedan son unos 4 o 5 minutos, hay una pregunta que quería hacerte, fíjate. En los últimos años, yo creo que tú has sido una persona que se ha dedicado de verdad a enseñar a la gente a ser más previsiva. Nosotros, este grupo ha participado en muchas actividades para formar gente y para crear conciencia en torno a la seguridad. Sé que es un rol que te encanta, además, sé que lo disfrutas mucho. Pero después de todos estos años, ¿sientes que ha valido la pena todo este esfuerzo?
Sí, definitivamente. Y lo primero que considero favorable en todo esto es que entendí que la prevención definitivamente es muchísimo más utilitaria que la represión, como tú lo comentaste al principio. Enseñar, educar, ha sido un rol de todos nosotros. O sea, no me quiero solamente incluir en eso, de todos nosotros, de la comisario, de Samuel, tuya, que nos hemos empeñado en crear conciencia de prevención, en que te aprendas a cuidar, que entiendas hasta dónde puedes llegar conociendo el entorno y conociendo dónde desarrollas además el resto de tus actividades diarias. Y es fácil hacerlo. Es absolutamente, no solamente fácil, necesario caer en conciencia. Yo diría que en este momento, Alberto, y lo propongo, que hagamos simplemente una relación de lo que sería dentro de la prevención en las materias que tenemos que cuidar, que entender y que sopesar para que realmente la columna tenga el suficiente reforzamiento para que sea una de las patas de esa silla que conforma la política contra el crimen. Yo empezaría, por ejemplo, con atención integrada a la familia. Eso dice mucho. Es realmente laborioso, es realmente importante y tiene que atender a políticas definitivamente sinceras de parte de quien las tome. Participación decidida de las escuelas, de las iglesias, en la formación del niño. Creación de la conciencia ética desde temprana edad, que lo entendamos, que eduquemos a nuestros hijos. Promoción de la educación, la cultura, el deporte. Una política, vuelvo a insistir, sincera, real y eficiente. Fortalecimiento del recurso humano, y aquí viene una parte de la que tú has insistido mucho a nivel de las policías preventivas. Tenemos que contar con un recurso humano igualmente eficiente, bien formado. Y como punto de cierre de esta relación, se me ocurre decidido involucramiento de la comunidad en todo el tema de seguridad. De ahí, las organizaciones a nivel municipal, la comisario siempre aplaude y comenta el tema de Baruta, ha dado muy buenos resultados, ese involucramiento de la sociedad, porque al final traduce utilidad a nivel del trabajo policial. Con eso cierro.
Bueno, bien completo este resumen. Lo que se me ocurre, amigos, en algún momento, después que cerremos este ciclo de la visión de las políticas de seguridad ciudadana, podemos luego meternos en estos detalles, Miguel, en el tema un poco más formativo en relación a este pilar de la prevención. Samuel, no sé si quieres complementar algo.
Sí, quisiera complementar las palabras de Miguel. Se hicieron en el tema de prevención, donde Miguel nos involucró junto a Dalia, a ti y a mí. Y si en los talleres que hicimos se hizo mucho, mucho énfasis en concientizar a nuestra audiencia, y lo que hacíamos era mostrar videos de modus operandi, mostrábamos audios de negociaciones donde escuchábamos al malandro expresarse, y se contaban muchos casos, pues, ¿no? Y todo ese drama, transmitíamos de manera visual lo que estaba ocurriendo, concientizaba a la gente, a nuestra audiencia, y creo que muchísimos de ellos que participaron en nuestros talleres se redujo de manera importante la posibilidad de ser víctima, porque ahorita, no, como decía Miguel, no andaban en Walt Disney, sino andaban más acorde al entorno que los rodeaba. Entonces, ese es el camino: concientizar con ejemplos muy concretos, muy terrenales y acordes al entorno.
Qué bien. Odaly, tu reflexión segura final en este tema.
Bueno, insisto en lo que ha comentado antes el doctor y hemos dicho. La mejor represión es la prevención. Y lo venimos diciendo desde hace algunos años, e incluso estando de secretaria de Seguridad, por primera vez lo dije en un medio de comunicación, miren, la mejor represión es la prevención, y de esa manera incorporar a la comunidad y rescatar la razón de ser de las policías municipales. Que las policías municipales, su natural razón de existir es para la prevención. Lamentablemente lo metieron en el área de investigación, ahora son carceleros, una cantidad de cuestiones que desvían la razón de ser, de existir, de las policías municipales. Dios quiera que pueda lograrse, porque verdaderamente hace falta que pueda darse ese entramado de policía municipal, comunidad y la función para la cual fueron ellas creadas.
Bien. Bueno, amigos, llegamos al final de este segundo programa el día de hoy. Esperamos que esta información, este conversatorio que hemos compartido con ustedes pueda resultarles útil y agradable. Hasta la próxima, y gracias por participar en este espacio de Reflexión Segura.